¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 25 de agosto de 2022. La semana que viene, cuando volvamos a decir que es jueves, que por cierto ya se lo dirá Carlos Herrera porque ese día arranca la nueva temporada radiofónica, ya habremos ingresado oficialmente en el mes de septiembre. Y están los políticos de aquí y de allí y también los expertos en cuestiones energéticas con unos ánimos y sobre todo con unos mensajes que dan ganas de esconderse debajo de la toalla o de encadenarse al palo de la sombrilla, como se encadenó Tita Cervera, acuérdense, a los árboles del Paseo del Prado, y negarse uno a que termine el verano, porque ciertamente nos están haciendo ya el cuerpo a que la suma guerra de Ucrania más temporada otoño-invierno no le va a sentar nada bien a nuestro bolsillo. Y eso que en lo energético o en lo militar no ha pasado nada excesivamente relevante en las últimas horas, pero se nota en el ambiente que el camino empieza a empinarse. Y eso que, como decimos, el aniversario de la independencia de Ucrania y los 6 meses de guerra al final transcurrió con relativa tranquilidad. Lo decimos con muchas comillas porque el bombardeo a una estación de tren dejó 22 muertos y 50 heridos, que es una auténtica salvajada y una vergüenza, pero da la sensación de que los ucranianos temían incluso que el día de ayer fuera peor. Si algo aprende rápido la gente que tiene la desgracia de vivir una guerra, es que tienes que acostumbrarte a vivir el día a día, sin dar nada por seguro y sin descartar que el día siguiente sea peor que el anterior. El caso es que, por H o por B, el mundo sigue pendiente de lo que puede hacer Rusia en el plano militar y en el energético. Y si algo ha quedado claro en las últimas horas, reconocido aquí y allá por los dirigentes europeos, es que estamos en manos de Vladimir Putin, lo mires por donde lo mires. Hay un dato que lo resume todo. A pesar de las sanciones, a pesar de que le compramos menos gas, como el gas está más caro, a Putin le estamos pagando el doble que antes, 14.000 millones al mes por parte de la Unión Europea. Y ya saben, temblando por si a este hombre le da por no reabrir en septiembre el gasoducto que volverá a cerrar el lunes, supuestamente, para una nueva revisión. Esto es como al que le viene un tsunami y ya lo único que le queda es ver dónde se esconde, cómo pone el cuerpo y qué tiene que hacer o dejar de hacer para que el daño sea lo menos posible. Ayer llamó la atención que la ministra de Defensa, Margarita Robles, no tuvo pelos en la lengua. La gente no es consciente, dijo, del invierno tan duro que vamos a pasar. Va a ser un invierno durísimo y va a haber sufrimiento. Bueno, pero es que además el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio también un discurso que más allá de lo redicho que es el hombre y lo que le gusta el lirismo grandilocuente, la verdad es que da que pensar.
Estamos experimentando el fin de lo que parecía una abundancia, de liquidez sin costes, que tendrá consecuencias porque el mundo se está reorganizando. El fin de la tecnología, de productos que parecía que iban a estar siempre. Sobre todo, es el fin de las cadenas de valor.
Ojo con este aviso navegante. Se acabó la era de la abundancia. Se acabó el gas barato, se acabó dar por sentado que la norma que rige el mundo es únicamente la democracia liberal. Y se acabaron muchas cosas que han saltado con la guerra de Ucrania. Lo hemos dicho ya en alguna ocasión. Cuando pase la guerra, cuando pase la crisis energética y el rejonazo económico que nos deje, lo que va a quedar seguramente en los libros de historia va a ser un cambio de paradigma, una nueva dinámica geopolítica. Y eso es a lo que Macron ha venido a poner palabras con ese discurso. En todo caso, lo más urgente ahora mismo es, como se pueden imaginar, ir negociando las curvas según nos vienen. Ayer, por ejemplo, el precio del gas, sin que sucediera nada especialmente relevante en el suministro, volvió a subir. El gas de referencia en Europa supera los 300 euros el megavatio. El gas ya sabemos que tiende a empujar al alza el precio de la electricidad por el peso que tienen en el mix energético las centrales de ciclo combinado. Esas centrales que usan gas aportan una tercera parte de la electricidad que necesita España, pero las otras dos terceras partes dependen de otras fuentes como las nucleares, la hidroeléctrica o las renovables. Y las renovables ya se sabe que hasta que se pueda acumular lo que generan en los días buenos, pues van a seguir siendo muy irregulares. Unos días aportan mucho y eso hace que dependamos menos del gas y otros días pues no aportan casi nada. Bueno, pues ayer fue uno de esos días en los que dentro de lo malo, dentro de cómo está el gas en el mercado internacional, tras hacer el ajuste de lo que se debe abonar a las centrales que usan el gas desde que estamos aplicando el tope, se pudo bajar un poco el precio de la luz. El megavatio está hoy en 380 euros, que es un 12% menos que ayer. Ahora bien, no se lo pierdan. Esto ya lo dijimos también en su momento, que era pan para hoy y hambre para mañana. Lo cuentan esta mañana los compañeros del debate. En las facturas de la luz de los clientes, que han renovado su contrato este año en el mercado libre, ya aparece un nuevo concepto, coste tope del gas. Forma parte de la letra pequeña del decreto que se aprobó el 13 de mayo en el Congreso, una tasa que supone el cobro de 13 céntimos adicionales por kilovatio consumido. Es decir, ya vamos a empezar a pagar lo que no se paga por otra vía, pero pagarse hay que pagarlo. Bueno, a todo esto, hoy es el día en el que el Congreso de los Diputados debe convalidar el famoso y polémico decreto energético. Como cabía esperar, los nacionalistas y separatistas que apoyan al Gobierno han decidido echarle un capote a cambio principalmente de que el decreto pase a tramitarse como proyecto de ley para que se puedan hacer algunas modificaciones. Y hoy sabremos cuáles pueden ser. Y además ya sabemos que esto de tramitarlo como proyecto de ley al final suele quedarse en el limbo. Pero bueno, la cuestión es que la vicepresidenta Teresa Rivera ya respira tranquila al confirmar que efectivamente al Gobierno le salen las cuentas.
Con lo suficientes como para que salga adelante el decreto ley, nos gustaría contar con un respaldo unánime. Ya sabemos que esto es muy difícil porque ha habido algunos grupos parlamentarios que han dicho que no van a respaldar la bonificación del transporte público, las becas. Si no quieren respaldarlo, pues lo lamentamos, nos parece que es un gran error.
Declaraciones de Rivera en La Sexta. No hay manera de que con la que está cayendo salgamos del pequeño politiqueo de si el PP no me apoya las minucias de subir un grado la temperatura en los comercios, es que está también en contra de bonificar el transporte público a la pobre gente corriente. La verdad es que es un poco desesperante porque da la sensación de que los que están a los mandos se empeñan en enredarse con medidas que no sirven para gran cosa, mientras en realidad se lo siguen tomando todo con demasiada parsimonia. El plan estratégico de septiembre, que Rivera dice que será más ambicioso, seguramente es lo que ya se tendría que haber aprobado muy al comienzo de verano, y no el decreto que hoy se convalida. Pero es que ese plan estratégico de septiembre da la sensación de estar más verde que los lirios, porque ayer Rivera ofreció a los empresarios y a otros colectivos que aporten ideas si lo desean. Es decir, estamos a 25 de agosto y por lo que se ve, todavía estamos a tiempo de aportar ideas a un plan estratégico sobre energía en tiempos de guerra que debe presentarse en 2 semanas. Lo mismo nos equivocamos, pero da la sensación de que las cosas se pueden estar haciendo tarde y de manera un poco superficial. Porque raro será que de ese plan estratégico salga la decisión del Gobierno de cambiar su política sobre las centrales nucleares. Ayer tuvimos aquí, como saben, una interesante charla con Javier Blas, periodista que conoce al dedillo el mundo energético, y nos decía que, hombre, hacer centrales nuevas no es realista, y mantener las que ya por edad no dan más de sí tampoco, pero que habría que darle una vuelta a alargar la vida útil de las centrales que sí estén en condiciones de dar más servicio, que es precisamente por donde van los tiros en el mundo. Japón, sí, la Japón de Fukushima, ha anunciado esta madrugada la creación de centrales nucleares de nueva generación. Es decir, no parece que estén las cosas en el mundo como para empeñarse en que la ideología esté por encima del pragmatismo, que es algo que entienden perfectamente las familias y las empresas del sector privado. Miren sino también la decisión que ha tomado la Ford de Valencia. Se comprometieron a impulsar los coches eléctricos y su intención sigue siendo esa, pero visto lo visto, han renunciado a los 106 millones del PERTE que les ponía el Gobierno en la mano, así, porque creen que no es el momento de ponerse a electrificar la planta. Es decir, que lo mismo estamos en un momento en el que hay que ser realistas y darse cuenta de que determinados proyectos deben por lo menos esperar un poco. No sé, en fin, que habrá que esperar qué novedades se introducen en el decreto energético y cuán ambicioso es el plan estratégico de septiembre para calibrar si aquí estamos o no un poco en babia. Pero de momento, aquí en vez de anunciar medidas estructurales de las que suponen un verdadero cambio en la política energética de un país o buscar nuevas fuentes energéticas, parece que lo queremos arreglar todo con que los comercios y los ciudadanos particulares pues gasten muy poquito, gasten cuanto menos mejor. Y como saben, por cierto, al presidente del Gobierno lo tenemos en Colombia. Bueno, pues allí, a falta de medidas más ambiciosas, a Pedro Sánchez le han preguntado por lo de quitarse la corbata.
Tenemos que ser conscientes de que gracias a los pequeños gestos también se logran cambios profundos. Y efectivamente, bueno, pues la corbata en determinados contextos no es necesaria. Con ello, pues rebajamos la sensación térmica que tenemos todos aquellos que vestimos corbata y con eso pues lo que estamos haciendo también es contribuir al ahorro energético.
Ese era el gran capital argumental con el que llegó Sánchez a Colombia, el quitarse la corbata y ahorrar poco. Luego lo ha arreglado un poco porque ha dicho que el gasoducto, si no va por Francia, tiene que ir por Italia vía marítima. Y parece ser que se va a reunir con el canciller alemán el próximo martes para abordar esa cuestión. Menos mal que en algo vamos mejorando. Ahora sí, también les digo, lo del gasoducto, ponerse a construirlo ahora, no nos ayuda para nada, porque eso ya también va tarde, como tantas cosas. Ahora, eso sí, a este gobierno hay que reconocerle un don. Da igual la calamidad que se nos venga encima, que ellos, su agenda ideológica, no la dejan de lado ni con agua hirviendo. Lo hicieron durante la pandemia, que ni con pandemia dejaron de impulsar y aprobar sus leyes ideológicas, y lo van a seguir haciendo ahora por mucha crisis energética que se nos presente. Nada más llegar a Colombia, a Sánchez le ha faltado tiempo para mostrar su sintonía con el nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, el exguerrillero que le sacó el otro día la espada de Bolívar al rey. Bueno, pues Sánchez se ha ofrecido incluso para que España coja las conversaciones de paz entre el nuevo gobierno de izquierdas y el Ejército de Liberación Nacional, que es meterse en un jardín, el jardín del terrorismo en Colombia. Pero bueno, hoy precisamente haremos una reflexión profunda sobre lo que está pasando en Hispanoamérica con el auge del populismo y cómo ese populismo también está echando raíces en España. Ayer Sánchez, por cierto, evitó llamar dictador a Nicolás Maduro, con muchas dificultades, por cierto, tal vez porque no se esperaba una pregunta tan directa. Como aquí en España últimamente no se deja preguntar, pues se pierde un poco la práctica. También les digo una cosa, el embajador de España en Ucrania seguramente debe estar pensando que Pedro Sánchez, más que arreglar lo de la violencia guerrillera en Colombia, lo que debería hacer es cumplir su palabra y ayudar militarmente a Ucrania en la guerra en la que nos jugamos el futuro energético. Tal ha sido el palo que nos ha pegado Ucrania por ser tan postureros a la hora de prometer y tan poco fiables a la hora de cumplir, que el Ministerio de Defensa ha tenido que anunciar un nuevo envío de armas. Y es que parece que la fama de Sánchez ya ha llegado a Kiev.